Tras la ruta por la espesa selva que resguarda el Chocó y los destellos de oro y otras riquezas que brotan en su rico ecosistema, iniciamos un nuevo camino para dirigirnos a la octava ciudad de nuestro trazado por Colombia. La brújula nos lleva al nororiente de Colombia y vamos tras la templanza de una ciudad que se ha desarrollado entre la cultura colombiana y la venezolana. Hoy en Biografías Urbanas con Alberto Escobar, el arquitecto apasionado por la historia y el patrimonio cultural, nos sumergimos en la ciudad fronteriza de Cúcuta y los desafíos de frontera. Situada en las estribaciones de la cordillera oriental y al inicio del valle cálido del río Zulia, que más adelante le da vida al lago de Maracaibo, se encuentra Cúcuta, la capital del departamento del norte de Santander. Su clima cálido y su posición estratégica desde la colonización le han permitido convertirse en parte importante de la historia de Colombia y Venezuela, siendo el puerto de entrada y salida de comercio entre estos dos países. Su historia oscilante se marca por una catástrofe natural que, lejos de ser el fin, se convirtió en la posibilidad de renacer con nuevos rumbos y expectativas. En este segmento de nuestro podcast solemos dar inicio a la visita, dando un poco de contexto al grupo que nos acompaña. Le pedimos el favor de tener un par de audífonos a mano para continuar con la experiencia. Si por el momento no los tiene, diríjase al minuto 3 de este podcast para continuar con la audición. Si usted desconoce todo sobre Cúcuta, le vamos a dar un rápido contexto y le pedimos que desde este momento se quede escuchando únicamente por el audífono izquierdo. Si por el contrario, usted ya sabe algo sobre esta ciudad, le pedimos que se retire el audífono izquierdo y escuche exclusivamente con el audífono derecho. Le aseguramos que conocerá algo más que despertará su interés antes de iniciar este recorrido. Hacia la fecha de su fundación, Cúcuta era habitada por poblaciones indígenas que recibieron diferentes nombres por parte de los colonizadores, quien donó parte de sus tierras para la construcción de una parroquia bajo la cual fueron dados según las características de cada grupo étnico. Que es así, este momento, como aparecen había los chitareros, guanes y motilones, siendo este último el nombre bajo el cual se convirtió así, se conoce la única a la mujer fundadora cucuteña de una gran ciudad en Colombia. Ya estamos listos para seguir juntos en esta visita. Desde este momento ya puedes ubicar tu otro audífono y continuar en este espacio de biografías urbanas. Iniciamos nuestro recorrido en Villa del Rosario, la tercera ciudad con mayor población del departamento después de Cúcuta y Ocaña. Acá nos encontramos con nuestro primer invitado, Luis Fernando Niño, doctor en Historia y Arte, quien nos explicará cómo este lugar se convirtió en parte importante del proceso fundacional de Cúcuta y cómo esa posición estratégica, sumado a otros atributos de la tierra, fueron fundamentales ante los ojos de los conquistadores.
Pues Cúcuta tiene muchas anécdotas y muchas cosas importantes que denotar. La primera, su ubicación geoestratégica, que es muy relevante, su cantidad de agua, porque por un lado están los ríos, incluso hasta finales del siglo XX, navegables. Es decir, con mucha agua, pues una ciudad aquí va a durar. Cuando el pueblo de indios se instaura acá, era un pueblo de indios que quedaba equidistante a las demás distancias, pero luego comienza una transformación política relevante por el paso de quienes estuvieron acá y de quienes nacieron acá. Solo voy a mencionar uno de ellos, entre Francisco de Paula Santander.
Él nace en Villa del Rosario.
En Villa del Rosario.
Francisco de Paula Santander fue un abogado y militar que hizo parte del Ejército Libertador. Su participación como militar fue fundamental en la batalla del Pantano de Vargas y de Boyacá, en donde se logró neutralizar al ejército español. Su rol en la ciudad natal también fue relevante, pues Cúcuta, en múltiples ocasiones, era el epicentro de reuniones importantes, donde se planeó paso a paso el proceso de independencia.
Lo que Simón Bolívar fue a Caracas, Santander fue a la Nueva Granada, claro, a Colombia y pues, por supuesto, a la Villa del Rosario de Cúcuta. Cuando comienza el Congreso de Angostura en 1820, se proponen que hay que buscar un lugar políticamente correcto. Entonces Santander prestó su casa.
Y aquí estamos.
Y aquí estamos en este templo tan hermoso de la Villa del Rosario. Y acá duran desde el 6 de febrero hasta el 6 de mayo, se hace la primer proclama, y esperan a que Bolívar llegue.
En ese Congreso de Angosturas, Simón Bolívar traza las líneas bajo las cuales le da vida a la primera constitución autónoma que tuvo Colombia, conocida como la Constitución de Cúcuta, firmada en 1821. En paralelo, la economía de Cúcuta iba creciendo de la mano del cacao, una de sus principales cosechas, a la cual se le sumó el café, que, como lo menciona la historia, fue traído por los españoles en vista de lo fértil que eran las tierras cucuteñas. Este desarrollo también permitió que la población de Cúcuta creciera de manera significativa. Para 1870, Cúcuta ya contaba con más habitantes que Pamplona, provincia que junto a Ocaña eran habitadas desde antes por los españoles. Sin embargo, todo este proceso se vio interrumpido el 18 de mayo de 1875, con un fuerte terremoto que destruyó por completo no solo a Cúcuta, sino a poblaciones cercanas como Villa del Rosario, San Antonio de Táchira, Pamplona y San Cristóbal. Según los boletines oficiales, se hablan de más de 2.500 víctimas mortales de esta catástrofe natural. Para muchos de sus habitantes, parecía ser el fin de esta región y de Cúcuta como epicentro. Pero la historia fue otra. La oportuna ayuda del gobierno, sumado al interés de los locales por resurgir entre los escombros, fue la oportunidad perfecta para la reconstrucción de Cúcuta. Incluso ese cacao que una vez lo había sacado adelante, nuevamente sería el protagonista para recibir ayuda internacional.
Y el cacao que incluso cuentan que la reina de Inglaterra tomaba chocolate de Cúcuta o de estas zonas y se da cuenta de que se destruyó por el terremoto porque no le llegó el cacao o su chocolate a su desayuno y manda una plata para su reconstrucción.
El querer sacar adelante una nueva etapa de Cúcuta, el trabajo de los locales, el apoyo internacional, no solo el de la reina, sino el que también llegó por parte de los habitantes que tenían ascendencia europea y el interés del gobierno en cuidar cada detalle de esta reconstrucción, hizo que fuera la oportunidad perfecta para darle vida a una Cúcuta más moderna. Con esta intención, el gobierno decidió emitir una ley en la que se explicaba a detalle cómo debía ser este proceso de reconstrucción para una ciudad que albergaría 25.000 habitantes, cifra que para el inicio del siglo XX ya se había superado.
Entonces trajeron a un venezolano, Francisco de Paula Andrade Troconis, diseña la ciudad francesa americana, calles anchas, faroles, casas. Entonces Cúcuta, a diferencia del resto de Colombia, no vamos a encontrar casas coloniales de España ni más, sino una mezcla de árabes, las casas con zaguanes, con adoquines, con azulejos, pero también las casas con estilo de fachadas romanas, con estilo francés, etc.
Este proceso de renovación urbana y desarrollo empresarial que se gestaba en Cúcuta hizo que se presentara un fenómeno que ya hemos escuchado en otras ciudades como Barranquilla, y fue la llegada masiva de extranjeros que emigraron llevando consigo sus culturas y costumbres, las cuales no fueron ajenas a este nuevo aire que se vivía en la ciudad.
Cúcuta tiene una fuerza que la transforma y es que comienzan a llegar colonias. Entonces nos fueron llegando los alemanes, nos fueron llegando los daneses, nos fueron llegando los italianos, nos fueron llegando los árabes o libaneses, obviamente los españoles ya estaban, y la mezcla de todo este pueblo nos trajo cultura, música, imprenta, pianos, comida.
Sin duda, todos los esfuerzos se concentraron en reconstruir a Cúcuta como una gran ciudad con una arquitectura moderna. Pero lo que termina dándole el protagonismo frente a otras como Ocaña o Pamplona fue el comercio, que también se desarrolló con mayor potencia en Cúcuta, convirtiéndola así en la ciudad principal.
La reconstrucción, es decir, sí, la reconstrucción, porque Cúcuta, como le digo, estos personajes sobrevivientes, Fosión de Soto y algunos otros, se reúnen y contratan un arquitecto.
Ya comenzamos. Lo que no quiera ese tejido comercial que ya estaba establecido allá, que es el que lidera ese proceso. Ha habido siempre como un apoyo directo de los comerciantes para hacer cosas en ese periodo que incluso el mismo Estado no estaba en capacidad de hacer.
De las primeras cámaras de comercio del país es la de Cúcuta, que crea a 1888. Es decir, los comerciantes siempre eran los priostos de la ciudad. Además eran la gente letrada, brillante. Era la simbiosis entre nosotros, somos la clase que tenemos cómo sacar adelante la ciudad.
Para seguir hablando de este proceso de crecimiento, Alberto y Fernando se dirigen a un lugar que cuenta la modernización en Cúcuta. Hablamos de la estación central del ferrocarril. La construcción de este proyecto inició en 1878, 3 años después de aquel terremoto que parecía arrebatarles todo. Fue la respuesta al buen momento que pasaba el comercio y que a su vez reflejó la necesidad de renovar sus métodos de transporte. Es así como aparecen iniciativas como el tranvía y el transporte fluvial por el río Zulia. Pero el más próspero de todos fue el ferrocarril, que así como en otras ciudades fue fundamental, en Cúcuta no fue la excepción y soportó gran parte de la exportación e importación de diferentes productos.
El ferrocarril transforma la ciudad porque es la modernidad que va llegando a nuestros territorios. Para la época, 1888, pues el ferrocarril es nuestra máxima expresión de modernidad. Tiene varias líneas, la más larga, la que va hacia el sur, por supuesto, que era la que nos iba a conectar con el centro del país, pero esta tiene una importancia y es la internacional. Si bien el ferrocarril de Barranquilla u otros ferrocarriles son importantes, esta era directa al lago de Maracaibo. El ferrocarril inicialmente fue para mercancías, es decir, siempre para transportar mercancías de alto nivel. Y el café, el cacao, y se venía lleno de productos del extranjero. Entonces Cúcuta tomaba coñac, escuchaba jazz, se vestía de lino, vivíamos culturalmente un momento de apogeo, digámoslo así.
El ferrocarril tuvo un desarrollo de 3 líneas. La primera fue la línea norte. Su objetivo era llegar al puerto fluvial de San Buenaventura. La segunda fue la línea frontera, la cual debía conectar con Venezuela pasando por Villa del Rosario y llegando a San Antonio de Táchira. La tercera era la línea del sur, la cual debía conectar con el interior del país. Hubo una cuarta línea en planes que quería conectar a Cúcuta con la vía férrea de la costa Caribe. Sin embargo, los costos eran muy altos y nunca se logró llevar a cabo. Pero nada fue impedimento para que el ferrocarril aportara su granito de arena al crecimiento que vivía la ciudad. Por esas líneas, no solo pasó el comercio, sino también los avances sociales de una ciudad que creció después de lo que parecía ser su fin.
Cúcuta tuvo transporte público masivo, una ciudad pequeña para la que es hoy, pero ya teníamos tranvía.
A diferencia de Santa Marta entonces.
A diferencia, sí, y teníamos un tranvía que se movía por los rieles del ferrocarril. O sea que el ferrocarril fue realmente testigo fiel de todas las etapas que ha vivido la ciudad de Cúcuta y la frontera.
Todo este desarrollo social, cultural y económico que vivía Cúcuta se le atribuye a los que para ese entonces se llamaban comerciantes. Pero para hablar de ellos, debemos cambiar de espacio y de invitado. Ahora nos dirigimos al Club del Comercio, inaugurado en 1880, un lugar que recibió a primeras damas, presidentes y políticos que en múltiples ocasiones se reunieron allí para darle vida a la creación del Departamento del Norte de Santander. Incluso este lugar fue testigo del desarrollo del ferrocarril. A la entrada de este edificio, Alberto se encuentra con Arturo Cogollo y él nos contará la real importancia de los comerciantes en este boom que vivió Cúcuta.
Los comerciantes, los grandes líderes gremiales y empresariales de las ciudades se llamaban o se autodenominaban, eran comerciantes. El comerciante era un elemento de la sociedad de aquellas épocas donde era la persona más alta en la escala social porque era el que generaba empleo.
La sede en la que nos encontramos no es la original. En 1959 se trasladaron a una nueva pensada en la arquitectura moderna que ya acompañaba a la ciudad, con espacios en donde la frescura y la luminosidad eran el atractivo principal. Pero si el Club del Comercio debía cumplir con unos requisitos arquitectónicos, las casas de esos comerciantes y empresarios no se quedaban atrás. Prueba de ello fue una edificación que se conoció con el nombre de Quinta Teresa. Allí se ubicó la empresa del danés Andersen Møller y su esposa María Teresa Florencia. Sin embargo, en 1929 la vendieron a una institución educativa y se convirtió en la sede del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, que funcionó durante gran parte del siglo XX y en donde estudió el expresidente Virgilio Barco. Recorriendo sus instalaciones, Arturo empieza a contarnos la importancia de tener estos lugares tan conservados.
Es curioso que hoy día, afortunadamente, tenemos la estructura para ver la monumentalidad, la altura de los techos, la imponencia de las carpinterías de madera con puertas de más de 3 metros de altura. Estos muros que circundaban el patio central eran de una cosa que se utilizaba en la época, una moda de la época, no sé si aquí en Cúcuta o en otras ciudades de Colombia, y es que los adornaban con mucha pintura mural.
Me parece lindísimo también cómo se resuelve todo el tema del clima, porque pues Cúcuta es bastante caliente y parecería que la casa, por lo menos a juzgar por ese detalle de la cubierta, está pensada para que el aire caliente salga y que haya una ventilación natural, digamos, del aire.
Si vemos, hay tanta conciencia de ese tema.
Eso se suma a lo que mencionas del jardín, pues es una decisión no solamente estética, sino seguramente bioclimática también.
Hoy en día, este lugar es un centro cultural que en el 2007 fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación. Otro espacio en Cúcuta que ha recibido este reconocimiento es el Palacio de la Gobernación. Los edificios públicos no se podían quedar por fuera de las grandes construcciones del momento. Con un estilo neoclásico, inició en 1914 y se finalizó en 1919. Todo el proceso estuvo a cargo del ingeniero Marco Gómez.
Y este edificio representa exactamente esa mentalidad para el tamaño de la ciudad, que Cúcuta en 1910 podía tener 60 manzanas, es decir, ser una fracción de lo que es la Cúcuta de hoy. Tenía unos servicios y unas especificaciones de edificios públicos de una concepción increíblemente visionaria y generosa.
En la cúpula se encuentra la característica principal de esta construcción. En vez de ser una elíptica como se había planeado desde el inicio, es una cúpula chata, lo que termina dándole un toque especial a la construcción. Nos vamos con el recuerdo de cada uno de los detalles que lograron conservarse en esta construcción y cómo hoy se constituye en un valioso legado para las zonas y sus pobladores. Debemos seguir avanzando a otro espacio que representa la arquitectura industrial de Cúcuta, la Torre del Reloj, un lugar que marca otro granito de la ciudad en la región, pues fue la primera en tener su propio alumbrado público, y esta torre es la protagonista de la historia que nos cuenta Gerardo Becerra, gestor cultural.
Que aquí fue la primera sede de la empresa de energía eléctrica de Norte de Santander, de centrales eléctricas que después conocimos. Entonces, esta fue la primera sede. Cúcuta fue muy pionera en eso. Quisieron hacer algo muy especial, muy simbólico, entonces construyeron esta torre en este espacio. Realmente era una casa tradicional. Luego de un viaje del señor director, él vio una torre muy bonita, consiguió los planos, los trajo y hizo construir la torre en medio de la casa. Entonces, realmente es un poco extraña desde el punto de vista arquitectónico, esto porque es una casa normal con un patio tradicional, español y colonial. Y tiene reloj, pero y ese reloj tiene una singularidad que toca el himno nacional.
Un reloj que fue traído desde Italia y que con las particularidades que ya nos contaba Gerardo, se convertía en un bien de interés cultural en agosto de 2003. Continuando este recorrido, que nos ha permitido conocer y acercarnos con otra perspectiva a la ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela, llegamos a un lugar insignia de esa Cúcuta de antes y después del terremoto. ¿Recuerdan que al inicio de este podcast Luis Fernando Niño, nuestro invitado, nos mencionó que la reina Isabel se enteró de la catástrofe porque le dejó de llegar el chocolate a sus desayunos y que envió apoyo económico para la reconstrucción de Cúcuta, pues parte de ese dinero se vio destinado a la reconstrucción del Hospital San Juan de Dios, uno de los lugares afectados por el terremoto y que gracias a esas donaciones fue de los primeros en reconstruirse y sus puertas ya estaban abiertas en 1879. Hoy en día, este lugar es la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Su nombre fue en honor a un ilustre personaje de la vida política del norte de Santander. Pero esta historia de cómo pasa de ser un hospital a una biblioteca nos la contará Julio García, director de la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero.
Bueno, la ciudad tenía un anhelo de construir un hospital ya con todos los desarrollos. El Hospital Público de Cúcuta se construyó en otro lugar, se trasladaron los servicios del hospital para allá y se pudo habilitar el espacio como un gran centro cultural. Dejaron los servicios administrativos de salud municipal en el sitio.
Los arquitectos Arturo Cogollo, Miguel Peñaranda y Gustavo Murillo trabajaron en esa adaptación del espacio para darle vida a la biblioteca Julio Pérez Ferrero. A este proceso se le conoce como reutilización adaptativa o reutilización funcional, un rediseño en el cual una construcción se adapta y se transforma para cumplir con un propósito diferente. Desde este lugar de interés, que condensa una buena parte del recorrido de este capítulo, resulta inevitable no indagar acerca de la dinámica de una relación que desde el interior de cada país suele percibirse cargada de tensiones, pero que en la frontera adquiere matices y vivencias únicas.
Bueno, aquí todos somos venezolanos, hay una relación familiar, las fronteras llegaron después de las familias y nosotros somos de aquí y de allá. Yo tengo familias en todas partes de Venezuela y los venezolanos parientes están muy vinculados con Cúcuta. En ese sentido, pues Colombia y Venezuela son hermanas unidas en el tiempo y en su historia y tenemos un destino común. Todas las artes fluyen entre Colombia y Venezuela, pero los gobiernos son unos limitadores de esas integraciones culturales. Entonces, cuando hay voluntad política aquí, de pronto no hay voluntad política allá, pero los seres humanos no tienen esa limitación y las personas de Colombia y Venezuela tienen una gran afinidad, somos la misma historia, somos las mismas costumbres, somos las mismas personas y más allá de los gobiernos nos integramos permanentemente.
Una cultura rica y potente en herencias culturales, arquitectónicas y urbanísticas que ha forjado buena parte de la historia de Cúcuta, transformándola en esa ciudad fronteriza que desde su capacidad de reconstruirse se ha rediseñado para avanzar en su desarrollo. Sin embargo, esta relación no solo se limita al proceso cultural. Las dinámicas económicas de Cúcuta, su comercio y movilidad, están ligados de manera importante al vecino país, y las diferencias políticas entre Colombia y Venezuela han afectado significativamente a Cúcuta. Así, nos lo describe Claudia Medina, gerente de los Centros Nacionales Fronterizos, en una interesante conversación con Alberto.
De pronto ahorita con la crisis que hubo de Venezuela por el cierre, ajá, o sea, hubo menos comercialización, menos ingresos, menos progreso para la ciudad.
El comercio depende en buena medida de esa relación, sí, directa con la frontera.
Sí, señor, sí.
Y habrá habido periodos mejores, es decir, periodos...
Obvio, alcancé pues de pequeña, ¿no? Ajá. De pequeña porque eso, se alcanzó a vivir como la pujanza de que cuando eso pues había mucho más intercambio, había mucho más comercialización. Y eso le trajo beneficios en su momento a Colombia, a la frontera. De igual manera se espera que ahorita con esta reapertura pues se dinamice y sigamos siendo pujantes como anteriormente lo de cada parte.
Mucha gente nos ha dicho que no, es decir, que eso es un solo territorio y que todos se sienten como parte de ese territorio y que de alguna manera esa frontera pasa por encima de ese vínculo que históricamente,
exacto,
ha existido entre las dos
regiones.
O sea,
regiones. Se sigue como la hermandad, ¿no?
Sí.
Sí, señor.
Son muchos los retos que ha enfrentado Cúcuta como ciudad fronteriza a lo largo de su historia. Pero lejos de ser el final, cada uno de esos retos y difíciles momentos los ha impulsado para convertirse en una mejor ciudad y mostrar el lado pujante de sus habitantes, que siempre han contado con la mano amiga de los ciudadanos venezolanos que habitan en estas tierras. Así, llegamos al final de este viaje por Cúcuta, la capital del norte de Santander, epicentro de la independencia, punto de encuentro de cientos de migrantes que encontraron en ella la oportunidad de crecer mientras aportaban a la reconstrucción de una ciudad afectada por un terremoto que parecía marcar su fin. Hasta aquí este episodio de Biografías Urbanas con Alberto Escobar, el arquitecto apasionado por la historia y el patrimonio cultural. Prepárense para acompañarnos en nuestro próximo viaje, que tendrá como destino Cali. Este podcast es una coproducción entre Señal Colombia RTBC y La Urbe Comunicaciones.